Muy buenos días, amado hermano Rodolfo, Dios le bendiga grandemente y también a nuestro amado hermano Román, a sus familias y a todos nuestros amados hermanos que ya están conectados para seguir esta reunión de principio a fin. Siempre hacemos un llamado a estar oportunamente conectados para compartir de principio a fin la reunión, las oraciones, los comentarios, los devocionales y los cánticos también que, como siempre dice nuestro hermano, elevan nuestro espíritu, nos predisponen para oír la palabra de Dios. A veces estamos cargados con algunas preocupaciones, situaciones difíciles, y cantar hace bien para despejarnos un poco de la aflicción, quizás de afanes, preocupaciones, y ahí estar presto, solícito, para también oír la palabra del Señor. Es como decir, entrar en sintonía con la voluntad de Dios y con su palabra. Así que le damos muchas gracias al Señor por tener este medio. Estábamos un poco temerosos, iniciamos la reunión con un nivel de señal de internet muy malo y gracias al Señor se ha estabilizado ahora. Esperemos que siga así. Y también coincido con el hermano de poder también estar orando por esto, porque no lo tenemos que mirar solamente de un aspecto racional, sino que también es un tema espiritual. La lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes espirituales de maldad que quieren impedir, que quieren poner estorbo. Pablo enseña eso. Lo mencionaba el día jueves a propósito de lo que significó el día jueves la interrupción del estudio. También hay estorbo que se produce en todo sentido para desanimar, para que nosotros nos desviemos la atención donde debe estar puesta nuestra atención. Y también estas herramientas de internet que nos permite comunicarnos en este tiempo de confinamiento. Por lo tanto, es tan útil que estén óptimos, ¿cierto?, las conexiones. Así que nuestras oraciones, hermanos, que también vayan dirigidas en ese propósito. Los invito a abrir sus Biblias, hermanos, por favor, en Apocalipsis capítulo número 3, versículo 8. Vamos a dar lectura al estudio que estamos desarrollando. Como ya siempre lo recuerdo, iniciamos este estudio de las siete iglesias de Asia Menor en el año 2019, en abril más o menos. Ya cumplimos más de un año en este estudio largo que nos ha llevado a recorrer todas las instrucciones, amonestaciones, reprensiones inclusive y aprobación también que el Señor les da a estas iglesias que existieron en ese tiempo, en el primer siglo, en Asia Menor. Actualmente es una región que se llama Turquía y que hemos, con la ayuda del Señor, extraído toda la enseñanza que significa las iglesias propiamente tal, la realidad que vivían en una sociedad terrible, ¿cierto? Bajo el yugo de Roma, bajo toda la opresión, inclusive la persecución. Muchos fueron martirizados, como en el caso de Esmirna. Y también en este aspecto de aplicación práctica para nuestra propia vida, porque las escrituras no son para acumular conocimiento, sino para que nosotros nos reflejemos en ellas, entre los errores y también los aciertos de los que eran creyentes, los que fueron creyentes, para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, este estudio nos ha ayudado a eso, sin duda que nos ha ayudado a reflejarnos en diferentes aspectos de estas siete iglesias. Estamos detenidos en la sexta iglesia, que es Filadelfia. Pero también hacíamos mención en un tercer aspecto de este estudio, es ver la historia del cristianismo, porque es muy importante verlo de la proyección profética. El libro de Apocalipsis tiene una proyección profética, no podemos negarlo. Así comienza los primeros versículos de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que guardan, ¿cierto?, las palabras escritas en este libro. La profecía es una historia que se va a cumplir. Historia ya cumplida, ciertamente, y que se va a cumplir en el futuro. Por lo tanto, vemos en la realidad de las siete iglesias no solamente un hecho histórico del primer siglo, sino que se proyecta a través de la historia, en cuanto a la historia del cristianismo, de la iglesia de Cristo, cuyo origen es el día de Pentecostés y cuyo término es el arrebatamiento de la iglesia, que siempre hemos creído que será muy pronto. Así que estamos ubicados acá en la carta de Cristo a Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 8 todavía, donde dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tantas veces hemos repetido este versículo, ¿cierto? Hemos estado detenidos por el profundo contenido, el abundante contenido de este versículo. Pero fíjense que a la postre va a ser muy útil para usted también, porque nunca más se va a olvidar del, al menos de la característica de cada una de las iglesias. Desde Éfeso, ¿no es cierto?, Esmirna y todo lo que hemos comentado, Pérgamo, Tiatira, Sardis, ahora Filadelfia y finalmente cuando estudiemos la Odisea. Así que hemos tratado con la ayuda del Señor, ciertamente, extraer todo lo que tiene este versículo 8 desde esta puerta que el Señor pone, esta puerta abierta. Fíjese que el contraste cuando lleguemos a la Odisea, hay una puerta pero está cerrada. El Señor está fuera de la puerta, dice el que abre, ¿no es cierto? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, ¿no es cierto?, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor en la Odisea radicalmente está señalando que es una iglesia que no tiene comunión con el Señor. Está declarando dramáticamente que el Señor está fuera de esa iglesia. Pero en el caso de Filadelfia, el Señor pone una puerta abierta y Él es el que la abre. Ya lo leíamos en el versículo 7. Él tiene la llave de David, el soberano que abre puertas y cierra puertas, porque Él es soberano. Nadie puede oponerse a esta doctrina tremenda, hermanos, bendita, que trae mucha consolación y tranquilidad, que es la absoluta soberanía de Dios. Y el privilegio de Filadelfia de tener una puerta abierta es el privilegio que también tienes tú y que tengo yo de permitir presentar la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, el Señor te permite compartir el evangelio con un vecino, con un compañero, con quien sea, es una puerta abierta que Dios te ha permitido. Esto mismo que estamos haciendo, hermanos, el poder conectarnos, seguir las reuniones habituales a pesar de no vernos físicamente en nuestro local de reunión, es una puerta ciertamente abierta que el Señor ha permitido. Lo que no, y esto es muy importante también y lo comentamos, lo que no excluye los problemas. Acuérdense que Pablo también lo decía, ¿se acuerda? Y nos basamos ahí en 1 Corintios 16, 9, cuando dice que, hablando de Éfeso, él estuvo prácticamente 3 años en Éfeso predicando, enseñando, fortaleciendo esa iglesia, y dice que se ha abierto gran puerta ahí en Éfeso, pero también se levantaron muchos adversarios. Muy bien, de la misma forma vemos nosotros que a pesar de tener una puerta abierta por el soberano, el Señor también permite la adversidad, permite la oposición, permite los problemas. ¿Cuál es el motivo, cuál es el propósito de aquello? Mirar hacia arriba, estar siempre tomado de la mano del Salvador, no depender de nuestras propias fuerzas, porque arreglón seguido el mismo Señor le dice a esta iglesia en Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, también nos detenemos ahí en este breve resumen de lo que significa que Dios muestra su gloria, su poder en medio de la debilidad. Nuestro hermano oraba de que somos débiles, somos frágiles, somos limitados en nuestra manera de pensar y el Señor aún así nos ayuda, nos fortalece. Pero la base de esta relación fructífera con el Señor es primero reconocer nuestra debilidad. Pablo lo enseñó con mucha claridad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una antítesis de lo que el hombre en su humanidad pecaminosa y transgresora presenta. El hombre presume ser fuerte, presume que se va a poner de pie frente a la adversidad. Yo tengo poder y capacidad, etcétera, dicen los hombres. Pero en la relación con Dios es totalmente distinto. El triunfo, la victoria en Cristo es primero reconociendo que no podemos hacer nada sin Él. Nos acordábamos en su oportunidad de ahí de la parábola de la vid verdadera, ¿se acuerda? Juan capítulo 15, cuando el Señor les dice a sus discípulos, los que en el futuro serían sus apóstoles, lejos de mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer, no hay nada que podamos hacer sin el Señor. Amados hermanos, dependemos del Señor. Acuérdense que el pecado que mora en ti y que mora en mí nos lleva a una idea independiente de Dios. Es decir, nosotros pecaminosamente pensamos que podemos hacer muchas cosas por nuestra fuerza. Pero acá esta enseñanza nos ha permitido meditar profundamente en lo que significa Filadelfia en el sentido práctico, ¿cierto? Una iglesia que no tenía fuerza. Me llamaba la atención esa palabra, poca fuerza, poca, ese término original es micro, imagínense. Es una subdivisión de la materia. Cuando nosotros vemos en, no sé, en física o en dimensiones, vemos las subdivisiones, vemos los mili, por ejemplo, cuando hablamos de metro, milímetro, micrómetro, es más bajo que milímetro. Entonces, vemos que es muy poca la fuerza que tiene esta iglesia en Filadelfia. Eso es lo que quiere entregar el texto. Es muy poquita, es micrométrica la fuerza que tiene Filadelfia. Y no podría ser de otra forma, porque la iglesia que anda en victoria es una iglesia que declara su dependencia, que declara y confiesa que lejos del Señor nada se puede hacer. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a no andar como gigantones, como valentones, como temerarios, sino como dependientes del Señor, gozándonos en las debilidades, gozándonos en nuestras limitaciones. ¿Se da cuenta que es como contradictorio? Cualquier psicólogo nos podría decir, ustedes tienen bien baja la autoestima. Pero esto no es un asunto de autoestima, es un tema de ampararnos bajo el poder de Dios. Así lo dice Pedro, ¿no es cierto? Someteos bajo la poderosa mano del Altísimo, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La semana ya pasada estábamos terminando lo que significa este tremendo pasaje también, dentro del versículo 8 todavía, que el Señor le dice a Filadelfia, has guardado mi palabra. ¿Qué significa guardar la palabra? Ya lo hemos dicho. No es un asunto de establecer códigos religiosos para poder cumplirlos, de alguna manera establecer un inventario religioso para, ¿no es cierto?, decir yo soy más apto que mi hermano o que mi hermana porque guardo estos mandamientos y aquellos. Ciertamente nosotros tenemos un imperativo. El imperativo es obedecer la palabra de Dios. Pero la palabra guardar denota algo más específico, lo voy a decir así. Lo hemos dicho, hermanos, significa vigilar, significa custodiar, proteger, conservar, preservar. Es decir, la palabra de Dios, cuando aparece este término tereo en el original, no significa meramente un listado de prácticas. Porque si fuera esta relación con Dios cumplir para que obtengamos la salvación o obtengamos las bendiciones de Dios, ya no sería por gracia. Pero cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Cristo, cuando el Señor nos ha convertido, nos ha virado, porque conversión significa giro en 180 grados, es decir, mirando hacia allá, nosotros ahora miramos para el otro extremo, yendo en una dirección opuesta a la gloria, eso es lo que se llama conversión, es que ahora podemos tomar la palabra de Dios como nuestro único punto de referencia para nuestra vida. Eso significa guardar la palabra de Dios. Lo decía nuestro hermano en la oración. Guardar la palabra de Dios es tomar la Biblia, tomar la palabra de Dios como única y exclusiva norma de conducta y de fe. Y cuando nos reflejamos en la palabra de Dios, vaya que van asomando todas nuestras imperfecciones, ¿no es así? Nos sentimos imperfectos, por eso es que es importante la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios y no te confrontas con ella y no te reflejas en ella, cual espejo, te vas sintiendo tranquilo, te vas sintiendo cómodo, te vas sintiendo bien en ti mismo. Pero cuando te comienzas a reflejar, cuando comienzas a guardar la palabra de Dios, a verte a través del reflejo fiel de la palabra de Dios, comienza la inquietud, porque la palabra de Dios evidencia también tu pecado, tu imperfección. ¿Y qué hace eso? Hace la inquietud ir a aquel que te puede, ¿no es cierto?, librar de ese pecado que todavía mora en ti. El apóstol Juan lo dice con claridad, ¿no es cierto? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el arrepentimiento es un fruto de la palabra de Dios. El ir al Salvador, el ir a la cruz en el sentido simbólico, es una obra de la palabra de Dios y para eso hay que guardarla. El Señor, y no nos acordamos de este texto, para seguir nuestro resumen y avance, este texto que está en Juan capítulo 14, versículo 15, primeramente, cuando dice, ¿no es cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra. observarla, tenerla como algo que hay que vigilarla constantemente. Esta palabra tereo en griego es la misma que usa el texto ahí de Hechos capítulo 12, verso 5 y 6, cuando Pedro estaba encarcelado, ¿no es cierto? Y los guardias, los centinelas, lo custodiaban, lo miraban, lo vigilaban. Es la misma palabra, es decir, nosotros constantemente tenemos que estar vigilando, observando la palabra de Dios. Esto no es un libro de ciencia, aunque tiene ciencia increíblemente. No es un libro de poesía, aunque tiene poesía. No es un libro de historia, aún tiene historia. La Biblia es la palabra de Dios. Es el fuego que quema, es el martillo que quebranta la piedra, es la espada que corta las carnes, ¿no es cierto?, el alma, el espíritu, hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No es menor lo que tenemos en nuestras manos, hermanos, que es la palabra de Dios a la cual tenemos que guardar, vigilarla, observarla, custodiarla, cotejarnos con ella, reflejarnos en ella, para que de una vez por todas reconozcamos nuestros errores. Hermanos, es muy importante este texto de Juan capítulo 14 porque hay una condicionalidad de evidencia. Si me amáis, bueno, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos dicen que aman a Jesús y no tienen ninguna intención de guardar su palabra? No tienen ninguna intención de reflejarse en ella para ir, aunque lentamente, pero cambiando. La idea es ir cambiando, no podemos seguir iguales. Y no podemos seguir iguales so pretexto de decir, bueno, somos pecadores, así que vamos a ser pecadores toda la vida. Es cierto, toda nuestra vida vamos a ser pecadores, pero Dios quiere que vamos cambiando, vamos enmendando, vamos rectificando nuestros errores. No mantenernos pegados de que porque soy pecador sigo cometiendo los mismos errores. Eso no es correcto. Pero eso es un resultado, hermanos. Es un resultado de observar o no la palabra de Dios, de tenerla como espejo o tenerla guardada literalmente ahí en el cajón. Algunos creen que guardarla es guardarla literalmente y la meten en un cajón y dicen, bueno, yo guardo la palabra de Dios. Parece absurdo lo que digo, pero creo que se entiende el fondo, el objetivo de esto, hermano. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 12, si quiere buscarlo. Eclesiastés capítulo 12, específicamente, siempre lo tomamos para nuestros jóvenes. Dice, acuérdate, versículo 1, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ya hablábamos, hermanos, los jóvenes por lo general tienen una mente más dúctil, más flexible, más apta, como una esponja que absorbe y que tienen la capacidad de leer, de memorizar, de entender. Son los años de tu juventud donde tú tienes que leer y leer la palabra de Dios para almacenar lo más posible las instrucciones de la palabra de Dios, antes que vengan los días malos. La vejez no son días buenos. Los textos que siguen a este versículo 1 del capítulo 12 de Eclesiastés son bastante gráficos. ¿Dónde se caen los dientes? ¿Dónde se cae todo? En realidad vienen dolores en las rodillas. Menciona ahí todo, una suerte de una variedad de dolores y de malestares de los viejitos. Entonces, entendamos que esto es un libro de sabiduría, hermanos, de Eclesiastés. Nos está hablando la cruda realidad. Quizás muchos dirán, ¿cómo me gustaría ser joven y enmendar o no haber, no cometer el error que cometí? Pero ya el tiempo pasó. Y por eso que la exhortación va ahora a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Bien, en este capítulo 12 de Eclesiastés quiero quedarme con el versículo 12 y 13. Respecto al tema que estamos terminando de guardar la palabra de Dios, dice así: Eclesiastés 12, 12, 12 dice: Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Versículo 13: El fin de todo el discurso oído es este. Conclusión final, podríamos decir. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. No son los muchos libros, no son la mucha sapiencia, no es la mucha sabiduría humana la que te va a llevar al conocimiento y a la redención. Aquí dice el texto, versículo 12: el mucho estudio es fatiga de la carne. Hay muchos que quieren exhibir mucha erudición en todos los aspectos, no solamente en el aspecto secular, sino que también inclusive en el aspecto eclesiástico. pero lo práctico. Lo práctico, lo contundente, lo sustancial, que es teme a Dios y guarda sus mandamientos, obsérvalos, refléjate en ellos, cambia conforme a lo que la palabra de Dios te está enseñando. Esta palabra temor que dice aquí, teme a Dios, significa ser reverente a Dios. Respétalo. Él es el Dios de tu vida, es el Dios de la creación del universo, que ha tenido misericordia de ti, de mí, para salvación. Por lo tanto, ese temor reverente, que no es un pavor, no es un horror ante un Dios tirano y severo que está muy lejos, como la religión lo pinta, sino que es un Dios soberano que hace lo que quiere, que es un rey que está sentado en su trono, pero que amablemente, amorosamente, se ha levantado de su trono para extender su mano de misericordia y recogerte de la miseria tuya y de la mía. Teme a ese Dios. Sé reverente a Él. Eso es la palabra temor en el original. Sé reverente a Dios. Pero esa reverencia a Dios tiene una consecuencia. Guarda sus mandamientos. Filadelfia era una iglesia débil, no tenía fuerza, pero que temía a Dios, pero que guardaba la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a terminar nuestros días en esta tierra, sea que el Señor nos llame a su presencia, o cuando Cristo venga a buscarnos en el arrebatamiento, que nos permita estar guardando la palabra de Dios. Yo quiero terminar este punto de guardar la palabra de Dios, que es un elogio a la iglesia en Filadelfia, con lo que dice acá en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué quiero tomar este texto? Porque es muy sintomático, muy característico de un hombre que termina su carrera. Es Pablo. Mire lo que dice. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo número 4, por favor. Versículo 7 y 8. Mire lo que dice. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Mire lo que dice. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Creo que estas palabras de Pablo, quien se está despidiendo de su hijo espiritual llamado Timoteo, son bastante conmovedoras, por decirlo menos. Y que se transforman de algún modo en un lema, en un estímulo para nosotros. Al menos personalmente, vamos entendiendo que ninguno de nosotros se va a asemejar a Pablo, lo que él vivió, lo que él sufrió. Ahí en 2 Corintios aparece como un listado de lo que vivió Pablo. Los tremendos asuntos, ¿no es cierto?, de persecución, de odio. A este apóstol. Y Pablo termina diciendo, en las peores condiciones, podríamos decir, porque estaba encarcelado, listo para el martirio. Dice la historia secular que a Pablo se le decapitó, se le cortó la cabeza. Dice, he peleado la batalla, la buena batalla. El cristianismo no es miel sobre hojuelas, hermano. El cristianismo no es vivir una vida riéndose, sino que es sufrimiento, es un camino angosto. Es una puerta estrecha. Y dice la palabra del Señor que Pablo termina la batalla y termina la carrera. Fíjese que dos analogías muy interesantes, la del soldado y la de un atleta. El soldado requiere de obediencia, requiere de disciplina, de obedecer a su Señor. El Señor, a través de Pablo, nos enseña muchas cosas con esta analogía del soldado. Ninguno que es tomado como soldado de Cristo se enreda en los negocios de la vida. Que el Señor nos ayude a entender y a practicar lo que significa ser soldado de Cristo. Pablo le dice a los filipenses también que debemos nosotros entender que no solamente se nos ha concedido creer en Él, sino que también padecer por Él. La batalla, ¿no es cierto?, lo que conforma este campo de batalla. Pablo habló mucho de eso, ¿no es cierto? Acuérdense de ahí de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, cuando habla de la armadura de Dios. Habla, pero de manera detallada, de lo que significa un creyente vestido como un verdadero soldado. Y Pablo llega a decir, ya he peleado la buena batalla. Terminó la batalla. Llegó el fin para él. Es como se dice en un sentido coloquial, quemó todos sus cartuchos, todas sus balas ya las entregó. Ahora, dice también, he acabado la carrera. ¿Cuál atleta? Pablo habla mucho de eso también, principalmente ahí en 1 Corintios 9, cuando habla de que el que corre en el estadio corre de manera de obtener la corona, si no, no tiene ningún sentido. La idea es que el Señor, al término de nuestra carrera, cuando le veamos cara a cara, qué maravilloso va a ser, ¿qué será eso cuando le veamos cara a cara? El Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Termina la carrera, termina todo lo que significa el desgaste natural de esa carrera. Tantas restricciones, el atleta se tiene que negar para poder ser óptimo en esa disciplina. Tiene que ser disciplinado, ¿no es cierto? Bien, y me quedo con la última frase. He guardado la fe. Esta palabra, guardado la fe, simboliza, significa lo que estamos diciendo. Corrió toda su carrera, peleó toda su batalla, observando la palabra de Dios como única y exclusiva norma de conducta y de fe. ¿Saben, amados hermanos? Nosotros tenemos un privilegio aún mayor que Pablo, porque tenemos toda la Biblia. Pablo no la tuvo. Podemos decir que hubo dones espirituales que suplían esa parcialidad de la revelación, ¿cierto? Lo no completo, como lo dice 1 Corintios 13, pero ahora nosotros tenemos todo lo pleno, lo completo, la revelación completa, un privilegio que Pablo no tuvo. Que el Señor nos ayude, hermanos, para seguir avanzando en nuestro estudio, a terminar nuestra batalla, a terminar nuestra carrera, guardando la palabra de Dios, así también como lo hizo esta iglesia de Asia Menor llamada Filadelfia. Terminamos el versículo 8 entonces con esta expresión que dice acá, también es un elogio, una alabanza a esta iglesia: no has negado mi nombre. Claro, hermanos, porque el no guardar la palabra de Dios nos va a llevar como consecuencia a negar el nombre de Dios. Negar es decir no. Negar es decir yo no conozco a Jesús. No sé quién es Él. A mí me da mucha pena, y creo que la semana pasada lo comentaba. Uno en la vida cristiana, de la vida de cristiano, tiene mucho gratificación y mucho gozo en muchas cosas, pero también se derraman las más amargas lágrimas, amados hermanos. Conocer personas que estuvieron, personas que se bautizaron, personas que inclusive compartieron la palabra de Dios, y después verlos en el mundo, no es algo para decir, mira, qué terrible. No, es un dolor, hermanos. Y lo más terrible es cuando uno se entera de que las personas llegan a decir, ahora estoy mejor. Sin evangelio, sin iglesia, sin Cristo, estoy mejor. Esas personas han terminado negando al Señor. Han terminado negando el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra negar, que también originalmente denota la idea de repudiar el nombre de Dios, uno comienza a meditar profundamente en lo que significa, cómo un cristiano puede llegar a repudiar, a negar el nombre de Cristo. Bueno, el pecado puede llevar eventualmente a que tú quieras escapar de tus propias responsabilidades, de tu propio fracaso. En lugar de ir a la cruz de Cristo, pedir perdón, pedir restauración, uno quisiera quizás arrancar y terminas por consecuencia negando el nombre de Dios. Nosotros vemos en las Escrituras un largo ejemplo, enseñanza de lo que significa negar el nombre de Dios. Fíjese que negar es repudiar el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es algo maravilloso que se nos ha revelado. Nosotros vemos acá en el capítulo 2 de Apocalipsis, si usted lo compara en Pérgamo, en el versículo 13, Apocalipsis 2:13, dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Note que dentro de todos los errores que tenía Pérgamo, también hay un elogio, un reconocimiento de parte del Señor a esta iglesia, en Pérgamo, y lo estuvimos estudiando en su oportunidad, una iglesia que a pesar de la persecución, a pesar de vivir donde estaba literalmente el trono de Satanás, que muchos comentan de que se refiere a a esta figura, ¿no es cierto?, estatua que simulaba al emperador y a los dioses romanos, y tenían que rendirle culto y pleitesía. Imagínense ustedes la idolatría que arrastraba el culto romano, que hasta el día de hoy existe en una versión, ¿no es cierto?, comillas, cristiana. Esta iglesia permanecía fiel, retenía el nombre de Dios y no negaba la fe de Jesucristo. Y asoma en la experiencia de Pérgamo un tal Antipas, un Antipas que fue martirizado, ya lo comentamos, en este modelo de tortura terrible, hermano. Para los sádicos y maquiavélicos no les falta imaginación cómo torturar. Imagínense que hicieron una especie de tetera con una figura de un buey donde hervían un agua caliente y Antipas ahí adentro iba progresivamente cocinándose en un agua hirviendo, hermanos. Y por las narices de este buey de bronce salía el vapor y escapaba. Una cosa satánica, terriblemente diabólica, que siempre ha ocurrido para martirizar a los verdaderos hijos de Dios. Y aún así, la iglesia en Pérgamo se mantuvo fiel y no negó el nombre del Señor. Hermanos, para entender un poco más sobre lo que significa negar el nombre de Dios, porque no es algo así rápido, quiero que analicemos algunos pasajes. Vamos a 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo, capítulo número 2, versículo 11. Vamos a dar lectura del versículo 11 al versículo 13. Dice así, 2 Timoteo 2, 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien, estos tres versículos realmente nos hablan mucho. Podríamos detenernos harto rato analizando los versículos por versículo, pero vamos a tratar de ser concreto en lo que estamos estudiando. Lo primero dice el versículo 11: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, que es una expresión propia, ¿no es cierto?, de los verdaderos creyentes. La conversión también simboliza el morir en Cristo y resucitar en Cristo. Nosotros en el bautismo simbolizamos, el bautismo no es lo que salva, pero sí en esa expresión del bautismo simbolizamos lo que significa la nueva vida en Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos es como que morimos al mundo, y cuando salimos del agua es que resucitamos para una nueva vida en Cristo Jesús. Es un símbolo de lo que es la conversión. Lo que salva es la conversión, no el bautismo. Quiero siempre dejarlo aclarado eso, ¿cierto? Aquí está hablando de los que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Versículo 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Mire qué interesante esta expresión, sufrimiento. Nosotros muchas veces pensamos que la vida con Cristo es ausencia de sufrimiento. Pensamos que las bendiciones son siempre motivos de alegría en el sentido de gozo y de plenitud, salud, trabajo y bendiciones. Siempre creemos que eso es así. Pero muy rara vez entendemos y aceptamos la enseñanza bíblica de que la bendición también incluye pruebas, incluye tribulaciones, incluye lágrimas. Incluye muchas cosas, hermanos, que nos hacen pensar y meditar, y a veces desfallecemos, a veces nuestros ánimos se agotan, pero es parte de la bendición final. Nosotros somos muy cortoplacistas, por eso que hay muchos que vienen a Cristo, en el sentido humano, para que Cristo les resuelva los problemas. Y como se predica un evangelio de ofertones, la gente viene. Hay muchas iglesias que predican la salvación en el sentido de prosperidad. ¿Quieres restauración de aquello, de tu salud, de los negocios? Ven a Cristo. Y la gente que busca eso va a esas iglesias. Y por eso que no va a una iglesia donde le hablan del pecado y del arrepentimiento. ¿Quién quiere oír del pecado y del arrepentimiento? Ni tú ni yo tampoco queremos oír. Pero como decía un pastor que una vez escuché hace muchos años atrás, decía, yo era un gringo, y decía allá en Estados Unidos, yo voy a una iglesia donde realmente me desagrada oír. Entonces uno quedaba como sorprendido, ¿por qué le desagrada oír al predicador? Porque el predicador le hablaba del pecado y del arrepentimiento. Es el mejor remedio para nuestra alma, amado hermano, amada hermana, que el Señor nos muestre nuestros errores. ¿O tú quieres lisonjas? ¿O quieres que te diga, sí, lo estás haciendo bien? No, es bueno que el Señor nos muestre nuestros errores. De modo que la vida cristiana también es un dejo de sufrimiento, pero un sufrimiento muy distinto al sufrimiento del mundo. El mundo sufre sin esperanza. Los creyentes sufrimos, pero con esperanza. Somos atribulados en todo, pero no estamos destruidos. La tribulación produce prueba, la prueba produce paciencia, la paciencia produce esperanza. Nunca te olvides de esa secuencia, la hemos llamado así. Cuando ahí en Romanos capítulo 5, versículo 3 en adelante lo dice, ¿no es cierto? Con tanta claridad, la tribulación produce prueba, la prueba esperanza y la, perdón, la tribulación produce prueba, la prueba paciencia y la paciencia esperanza. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos entender también que si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Brevemente, me acordé de otro pasaje cuando Pablo entra en Listra nuevamente para confirmar los ánimos de los hermanos y decirles cuánto se debía padecer para entrar en el reino de Dios. Es como para hablar solamente de eso, ¿no es cierto? Bien, la segunda parte del versículo 12 dice, si le negáremos, ahí está, si le negáremos, él también nos negará. Oh, qué dramático, hermanos. ¿Cómo un hijo de Dios podría negarle? Nosotros debemos entender, hermanos, que los únicos que van a terminar negando el nombre de Dios son los que nunca nacieron de nuevo. Nos acordaremos de un discípulo de Cristo que le negó, pero muy distinto es hablar de un discípulo antes de la venida del Espíritu Santo a después de la venida del Espíritu Santo. Me refiero a Pedro, ¿no es cierto? Ya lo vamos a hablar. Pero esto es tremendo lo que dice acá. Este es un distintivo del creyente. Esto es un distintivo de la iglesia verdadera, de los remanentes fieles, que no son perfectos, pero nunca jamás van a negar el nombre del Señor. Veamos, hermanos, en esa perspectiva que dice aquí Pablo a Timoteo, si le negáremos, él también nos negará, pero concluyendo con el versículo 13, si fuéremos infieles, mire lo que dice, no dice él también va a ser infiel, sino que dice él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad es incondicional. Siempre me pregunto, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros ser salvos si nuestra, si la fidelidad de Dios se condicionara a nuestra fidelidad? Leí ahí un artículo por ahí que publicaban sobre la salvación. Muchos creen que la salvación se pierde. Porque la asumen de un punto de vista humano. Es decir, Dios te da la salvación, tienes que cuidarla, tienes que hacer esto y aquello para preservarla, y si no, se te quita la salvación. Ese es un concepto humanista de la salvación. Es un concepto de condicionalidad de la salvación. Y este es un texto que desmorona esa idea. Y no es una licencia para ser infiel al Señor. Muchos que pudieran tomar este texto para decir, lo que usted está enseñando es que usted está promoviendo la infidelidad al Señor, porque Él sigue siendo fiel. No, no es lo que estoy diciendo. Ningún creyente, y escúcheme bien, quiere ser infiel al Señor. Los creyentes verdaderos quieren agradar al Señor. No obstante, en su propia infidelidad por causa de su propio pecado, dice que el Señor permanece fiel. Su fidelidad no va a variar nunca, amado hermano. Él es eternamente fiel. Y en los momentos cuando tú pienses que no has sido fiel y consecuente con el Señor, aún así, el Señor permanece eternamente fiel. Y agrega el texto, Él no puede negarse a sí mismo. Nunca olvidemos, amado hermano, amada hermana, que la salvación se concreta en su compromiso de salvarte. Veámoslo con Israel, él se comprometió con Israel y va a ser salvo por ese compromiso que hizo con los padres. Así se lo dice a Abraham. Cuando, ¿se acuerda? Iba a sacrificar a su hijo Isaac ahí en el monte Moriah, ¿se recuerda? Y el Señor dijo, por mí mismo, yo juro por mí mismo, por mi nombre, por amor a mi nombre. Lo que empeña es su propia promesa. Dios promete y cumple. Esto es maravilloso, está la doctrina de la fidelidad de Dios. Por eso cantamos ese himno hermoso que dice, oh, cuán grande es tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Salmo 92 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Por la mañana vemos tu misericordia y por la noche tu fidelidad. El Señor no puede negarse, no puede negarse a sí mismo. No puede autodesconocerse. No puede autorrepudiarse en el aspecto de negarse. Porque Él es un Dios lleno de gloria, todo lo hace bien. Pero dice dramáticamente, si alguien le negare, él también lo negará. Veamos un poco más de esto, amados hermanos. Vámonos a Isaías capítulo 7. Quiero que veamos un poco lo que significa primero el nombre de Dios. Por favor, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Isaías capítulo número 7. Dos pasajes básicamente. Versículo 14 dice así, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ya? Una profecía dada 700 años antes de Cristo que se cumplió literalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dará una señal. El pueblo de Israel que andaba por señales, el Señor le dio una señal y aún así no le recibió. Imagínense ustedes. He aquí que la Virgen concebirá, no cabe duda a qué se refiere. He aquí y dará a luz un hijo, quiero enfatizar esto, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa, ¿cierto?, Dios con nosotros. ¿Ya? Es una expresión de Dios entre nosotros. Nosotros vemos que el nombre de Dios es un misterio que se va revelando en el tiempo desde la antigüedad, amados hermanos. Yo me acuerdo de este Moisés cuando es encomendado la tremenda tarea de ir a ser el líder, el caudillo de la liberación del éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. Y con justa razón Moisés le pregunta al Señor ahí en la zarza ardiendo donde se manifestó, ¿en nombre de quién iré? ¿En nombre de quién soy encomendado? Y el Señor le responde de una manera increíble, yo soy el que soy, te envía. Esa expresión que una vez lo hablamos del tetragramatón, ¿se acuerda? El tetragramatón, que son cuatro consonantes que no se pueden pronunciar y que ahí no debemos presumir, hermano, ¿eh? No debemos presumir porque yo he escuchado varios comentarios que el tetragramatón se le han incluido algunas vocales. Que es la más correcta esta, que es la más correcta aquella. Lo único que podríamos decir sumisamente y simplemente para no ser complejos en esto, es que el nombre de Dios es impronunciable. Algunos le agregaron las vocales de tal manera que nosotros en nuestras Biblias lo tenemos como Jehová. Otras Biblias lo tienen como Yahweh o Yahvé, como guste. Pero no nos vamos a poner complejo en eso, hermano. La base de esta idea es que el nombre de Dios es impronunciable. ¿Por qué? Porque Dios es todo. O sea, una vez estudiamos el listado enorme, ¿no es cierto? Que Dios es la bandera, que Dios es el sanador, que Dios es el proveedor, que Dios es el todopoderoso. En fin, ¿se acuerda cuando hablábamos de Nisi, de Rafa, de Jiré? En fin, expresiones que describen, ¿no es cierto?, lo que es Dios. Es todo. ¿Necesitas salvación? El Señor dice, yo soy tu salvador. ¿Necesitas consolación? Dios dice, yo soy tu consolador. Entonces, todo lo involucra a Dios. El nombre de Dios involucra todos los aspectos de la creación. Y cuando hablo de creación, hablo también del hombre, del ser humano. Entonces, esa expresión, yo soy el que soy, es literalmente traducida como yo soy el eterno. El que fui, el que soy y el que seré. El mismo título que lleva nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, yo soy el Alfa y el Omega, ¿cierto? En el lenguaje en el vocablo griego, la primera y la última letra, podríamos decir en nosotros, en el español, la A y la Z, el primero y el último, el principio y el fin. Y este concepto de Emanuel también aparece sin duda implícito en el tabernáculo, porque el deseo de Dios siempre ha sido morar entre su pueblo, no sobre su pueblo. Y el tabernáculo revela eso. Si usted observa la construcción del tabernáculo, la disposición de las tribus de Israel estaban dispuestas, valga la redundancia, en torno al tabernáculo. Todas las tribus rodeaban el tabernáculo, de modo que el tabernáculo estaba entre su pueblo. ¿Y qué es el tabernáculo? Es una sombra, es una figura, un símil de nuestro Señor Jesucristo, del eterno Emanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Fíjese que este nombre de Jehová, también de Dios, también se revela aquí en Isaías capítulo 9. Si usted lo puede ver, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6 dice: Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará, mire lo que dice, su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos son títulos que encierran el nombre de Dios. Entonces, cuando vemos esto, hermano, vamos entendiendo de que el nombre no es ajustado a una expresión como nuestros nombres, ¿no es cierto? Tú dices tu nombre, yo digo mi nombre, aquel dice su nombre, pero el nombre de Dios involucra una infinidad eterna de calificativos, de facultades, de privilegios, de prerrogativas que solamente tiene Dios. Es maravilloso, hermano. Aquí se le titula a nuestro Señor el nombre de Dios como admirable, como consejero, como Dios fuerte para aquellos que niegan que Jesús es Dios. Padre eterno, imagínense, yo y el Padre somos uno, el propio Señor lo dijo. Príncipe de paz, que también lo estuvimos estudiando sobre la base de nuestro estudio de las tardes, los días domingos las tardes. Cuando hablábamos de las profecías de las 70 semanas, desde tal cuota de tiempo hasta el Mesías Príncipe, ¿se acuerda? Menciona el Mesías Príncipe. Sin duda que es un título exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro también le llama Príncipe de los Pastores, ¿se acuerda? Bien, entonces ya vamos viendo, hermanos, cualidades exclusivas de lo que significa el nombre de Dios. Por eso todo aquel que niegue estas virtudes, ciertamente está negando el nombre de Dios. Filadelfia fue elogiada, reconocida por el Señor porque no negó su nombre, no negó todo lo que significa nuestro Señor Jesucristo. Mira, avancemos un poco aquí en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice así, Evangelio de Juan capítulo 14, verso 13 y 14, dice: Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, note, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno o si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El nombre de Dios, el nombre de Cristo Jesús, es un nombre sin igual. Nada se le puede asemejar al nombre de Cristo. El ir en nombre de Cristo, encomendado en nombre de Cristo, es un nombre que abre las puertas, que abre los caminos. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Cristo, dice que Él lo hará. Y lo aclarábamos el jueves pasado, que fue bien dificultoso transmitir la reunión, pero nunca debemos olvidar que todo lo que pidamos al Padre, conforme a su voluntad, ciertamente Él lo hará. Estuve leyendo por ahí cuando comenzó esta pandemia, ¿cierto? Que también la han llamado plandemia por ahí. Como sea, es lo que estamos viviendo. Muchos de estos predicadores efusivos, ¿no es cierto?, reprendieron al coronavirus en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo te ato, Satanás, en el nombre de Jesús. Y Satanás sigue haciendo de las propias, a pesar de que lo atan en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces han orado por un enfermo? Te declaro sanidad en el nombre de Jesús, dice, ¿eh?, un medio centroamericano. Y no ocurre el milagro. ¿Por qué será? Porque no se ora conforme a la voluntad de Dios. Aquí no basta con nombrar el nombre de Jesús para que las cosas mágicamente se efectúen. Esa es una mala enseñanza, hermano. De eso debemos nosotros arrepentirnos y corregir si alguien nos ha enseñado así. ¿Hay poder en el nombre de Jesús? Por supuesto, pero todo conforme a su voluntad. Lo dejo invitado también porque todo esto tiene como una convergencia de lo que estamos estudiando los días jueves. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Por más que mencionemos el nombre de Jesús, si no es nuestra voluntad, esa oración no va a ser oída ni tampoco va a ser respondida. El Señor nos ayude a ser sumisos. Pero aquí estamos ahora, en esta mañana, enfatizando lo que significa el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Un nombre que es por sobre todo nombre. Miren lo que dice Pedro en el capítulo 2, primero, capítulo 2 de Hechos, si quiere buscarlo también. Vamos a buscar aquí Hechos, capítulo número 2. Versículo primero 38 dice así, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, que dice, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho muchas veces. Los judíos no tenían ningún problema con aceptar al Padre como Dios, ni tampoco hablar del Espíritu Santo de Dios. El problema para el judío era el Hijo. El problema para el judío era el nombre del Hijo. Entonces, cuando vamos viendo lo que significa el poder y la potestad del nombre del Hijo, tal cual como lo dice Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, Él tiene poder para mandar, el id es un imperativo, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El poder del Hijo es el poder del Padre, es el poder de Dios. Bien, aquí el apóstol Pedro está poniendo en alto el nombre de Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Es muy interesante este versículo porque también nos permite aclarar otra falsa doctrina que proviene del sabelianismo. No sé si usted lo ha escuchado, los sabelianos, que son, en la versión actual, por decirlo así, son los solo Jesús, o unitarios, unicistas también se les llama. Para ellos, el único Dios es Jesús. Evidentemente niegan la Trinidad. Nosotros creemos, hermanos, por lo que las Escrituras nos revelan, más allá de lo que dijo un tal padre de la iglesia, la Biblia revela la Trinidad. Ese es el tema muy, muy interesante cuando usted presente las doctrinas. Porque así también los detractores van a argumentar o contraargumentar. Cuando usted pone su doctrina sobre la base de hombres o dogmas o concilios, va a tener una contraargumentación muy fuerte. Los testigos de Jehová dicen que nosotros creemos en la Trinidad porque hubo un tal, ¿no es cierto?, Atanasio, que enseñó esto y aquello. Pero nosotros no enseñamos los postulados de Atanasio, por más acertados que hayan estado. Lo que nos interesa es presentar la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece un Dios trino. Si nosotros estudiamos, y permítanme este paréntesis, aunque invierta un poco de tiempo, cuando estudiamos individualmente al Padre, sin duda que vamos a descubrir que el Padre es Dios, que el Padre es eterno, que el Padre es soberano, etc. Pero cuando estudiamos individualmente al Hijo, no podemos negar que el Hijo también es Dios, pero que no son lo mismo que el Padre. Por eso que el gran problema es entender esta doctrina que parte de una concepción infinita de Dios. Cuando estudiamos al Hijo en forma individual, descubrimos que también es soberano, que también es eterno, que también tiene prerrogativas de Dios. Y cuando estudiamos al Espíritu Santo de manera individual, descubrimos los mismos atributos que tiene el Padre y que tiene el Hijo. De modo que la Trinidad significa no tres dioses, sino que un solo Dios manifestado en tres personas. Para concluir, porque no es nuestro tema, Mateo capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, ¿qué es lo que aparece? La Trinidad evidenciada en estos aspectos, la voz del cielo del Padre, la figura del Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Hijo bautizándose en las aguas del Jordán por Juan el Bautista. ¿Qué vemos ahí? La Trinidad. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, oraba a su Padre. ¿Qué explicación dan los sabelianos o los solo Jesús? Orando consigo mismo. No, él está orando con su Padre. Hebreos 5, ¿no es cierto?, dice que fue oído. ¿Quién lo oyó? El Padre. Bien, no quiero invertir más tiempo, pero es tan apasionante el tema de la Trinidad que este texto de Pedro nos permite también aclarar eso. Cuando Pedro le dice a los judíos, bautices en el nombre de Jesús, no está enseñando en la doctrina solo Jesús. Está diciendo que los judíos debían reconocer el nombre de Jesús, porque ese era el conflicto de los judíos. Bien. No solamente en eso se queda, sino que usted avance un poquito y se va al capítulo 3. Capítulo 3 de Hechos, versículo número 6. Hechos 3:6 dice, entonces él les estuvo atento, versículo 6, perdón. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, ¿se acuerda esta experiencia maravillosa? Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bueno, es Pedro nuevamente hablando, la curación del cojo, ese cojo que acostumbraba a ponerse ahí en la puerta del templo llamado La Hermosa, esa puerta. Y aquí entrega mucha doctrina también. Primero, desmorona la falsa teología de la codicia, el evangelio de la codicia, el evangelio de la prosperidad, que enseña que si tú eres cristiano, que si yo soy cristiano, debemos ser ricos. Que no debemos conducir un autito, sino que debemos conducir un autazo. Así lo dicen literalmente estos facinerosos. Esa es la verdad, hermanos. Ese es el término más preciso. Y por eso que Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales, sale de ahí, sale corriendo de ahí, arranca. Bien, aquí Pedro le dice, no tengo plata ni oro. ¿Qué está diciendo? Que los apóstoles no eran adinerados. Si eso solamente lo ven aquellos que buscan dónde lucrar con la fe. Acuérdense, nunca olviden, hermanos, que tanto Pedro, también lo dijo Judas, que el postrer tiempo será de personas que con astucia, ¿no es cierto?, sacarán mercadería, provecho, ganancia deshonesta, etcétera, etcétera. Y eso lo estamos viendo también, ¿o no es así? Claro que sí. Aquí Pedro y Juan van caminando y dicen, no tengo, Pedro dice, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. No hay mayor riqueza, mayor prosperidad que estar en Cristo, amados hermanos. Aunque podamos, y el Señor nunca nos va a dejar ni desamparar, pero aunque no tengamos lo que otros tienen, ¿cierto? Somos ricos en Cristo Jesús. Esa es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera abundancia. Lo que tengo te doy. Y Pedro, cual apóstol, con credenciales apostólicas, dice, no en el nombre mío, no en el poder mío, sino que en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué ocurrió? Tomándole, como dice el versículo 7, por la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Un milagro genuino, verdadero, no como los milagreros de hoy día, que solamente sanan dolores de cabeza, psicosomáticos, cosas que son subjetivas, etc. Y que lucran por eso. Eso es muy de paso, hermanos. Pero lo que quiero señalar, que Pedro nuevamente pone en alto lo que estamos abordando en esta mañana, el nombre de Dios. Si avanzamos un poco más, capítulo 4, versículo 12, mire lo que dice el mismo Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, note usted, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Cristo Jesús no solamente nos permite ser agradables al Padre, nos permite recibir la bendición que Él nos entrega, si es conforme a su voluntad, sino que también lo más importante de nuestra vida, ser salvos. Nadie viene al Padre sino por mí, lo dijo el propio Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí Pedro dice, no hay en ningún otro hay salvación. Ni Buda, ni Confucio, ni Zoroastro, ni Mahoma, nadie. Esto es muy importante, esto echa por tierra el ecumenismo. No hay salvación por las vías del ecumenismo. La única manera de ser salvo es a través de Cristo, la única vía, el único camino. Por eso él dijo, yo soy el camino, no te distraigas. Porque no hay otro nombre, aquí está dando la razón, bajo el cielo, ¿cierto? Aquí, bajo el sol, como decía también Salomón, dado a los hombres, es un don, en que podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo. No hay nombre más glorioso que Jesús. Y ese nombre, ¿cierto? Que también ha sido objeto de polémica. No, no es Jesús, es Yahshua. Y comienzan con la idea de raíces hebreas y se van por una corriente judaizante que nos lleva a otros extremos de error que tenemos que tener mucho cuidado porque hoy día hay para, como se dice, y lo quiero decir con todo respeto, pero con firmeza, hay para todos los gustos. Hay una verdadera ensalada doctrinal, hermano, etc. No nos compliquemos en eso. Lo que nosotros debemos poner en alto, que es el nombre del Hijo. Ese nombre del Hijo es el eterno, el que siempre fue, el alfa y el omega, el principio y el fin, y que tiene poder para hacernos salvos, y que nos fue dado, ¿cierto? Nos fue dado para nuestra salvación. Finalicemos, hermanos, el día de hoy en esta instrucción de lo que significa el nombre de Jesús con Filipenses capítulo número 2, versículo 9 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y mire lo que dice el texto, ¿ya? Por si no lo ha encontrado, es Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús trae gloria a Dios Padre. En él está mi complacencia, decía el Padre, ¿no es cierto? A él oíd, decía el Padre, ¿no es cierto? Y la propia María, la María que ha sido tan distorsionada por el catolicismo romano que la ha puesto en un altar como una verdadera diosa, no tiene nada que ver con la Biblia de los evangelios. La María de los evangelios no tiene nada que ver con la diosa madre, ¿no es cierto?, del catolicismo romano. La propia María, en el evento extraordinario ahí de las bodas de Caná de Galilea, cuando el Señor, ¿no es cierto?, convierte el agua en el mejor vino, en el buen vino, fue la propia María que dijo, a él oíd, no es ella. El propio Señor le dijo, mujer, aún no ha venido mi hora no es tu hora, no somos copartícipes de esto. Eso es clarísimo ahí en Juan capítulo 2 para que lo revise. Me apasiona esto, hermano, porque desmorona tremendamente esta doctrina de la mariolatría. Y fue María la que sumisa como creyente, ¿no es cierto?, a su Señor, como convicta de su pecado, no como una diosa madre, fue la que dijo, a él oíd. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios le dio una exaltación al hombre. A lo más grande, es el preeminente, el más importante de toda la creación. Es tan maravilloso esto, hermano, porque podemos citar muchos otros pasajes, Colosenses capítulo 1, versículo 15, él es la imagen del Dios invisible, etc. Aquí dice, le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en ese nombre glorioso, en el nombre de Jesús, se doblen algunas rodillas. No, se doblen todas las rodillas, hermanos. Nosotros ahora, amados hermanos, nos arrodillamos voluntariamente delante de él. Le reconocemos como nuestro, como dice Pablo a Tito, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No es un diosecito pequeño. El que exalta a Jesús, exalta al Padre. Así que no hay ningún problema en reconocer el señorío, la deidad, el poder, la omnipotencia del Hijo. Pero esa rodilla, que ahora en nosotros se dobla voluntariamente, un día, aún los inconversos tendrán que doblar su rodilla. cuando Él vuelva en poder y gran gloria. Él humillará a todos sus enemigos y serán puestos como estrados de sus pies. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia en esta hora, finalmente, para darte las gracias, Señor, por esta tu palabra, a la cual hacemos bien en observarla, en custodiarla, en guardarla, para que cual espejo nos muestre nuestra realidad, nos muestre nuestro pecado del cual debemos arrepentirnos, nos muestre nuestros errores de los cuales debemos rectificar. Ayúdanos, Señor, a que esta reunión no sea un marcar tarjeta, ya me reuní, ya cumplí, sino que terminemos la conexión yéndonos con la inquietud de cambiar. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu haga una obra en cada corazón, de cada uno de nosotros, sin excepción. Padre, queremos glorificarte, no de palabras, sino que de hecho y en verdad. Te suplicamos tu ayuda. Oramos por todos nuestros hermanos de la congregación, para que los animes, para que los fortalezcas en este tiempo en que no nos podemos ver. Y también nuestros hermanos que son parte de tu iglesia, de la iglesia de Cristo, pero que por la distancia no son parte en el sentido local de la iglesia aquí en Puente Alto, pero siguen fielmente el ministerio, se alimentan a través de la página web, escuchan los mensajes, los comparten, se sienten identificados. Padre Santo, oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos, para que tú les ayudes en todos sus problemas, en sus conflictos, decía nuestro hermano, tanto económicos como también familiares. Padre Santo, sostiénenos con la diestra de tu justicia, Señor, hasta que esto pase y podamos reencontrarnos. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.